Buenas, buenas, queridos oyentes de Mundo Patriota. Primeramente, feliz año 2024 para todos ustedes. Y esperamos que sus metas, proyectos, sueños se hagan realidad, por supuesto. Pero creo que me he olvidado decir quién soy. Mi nombre es Martín Morales, quien como todas las semanas los acompaña aquí junto a su colega, amigo, Pablo Viruega, de ESPN Internacional. Juntos le traeremos un resumen de lo acontecido con nuestro equipo, así como responderemos a sus preguntas que tan amablemente nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter y así también como en nuestra cuenta de nuestro correo de español @patriots.com. Dije Twitter, es ex. Bueno, lo que sea. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín. ¿Cómo estás? Un feliz año, lo mejor para ti, para tu familia. Muchas bendiciones también para nuestros escuchas en Mundo Patriota. La verdad que gracias por este año que no solamente me han dado la oportunidad de estar con ustedes, sino que ustedes han hecho gran parte de este podcast con sus preguntas, con sus participaciones, y les deseo un muy feliz año, un feliz 2024. Y Martín, pues la verdad, un agradecimiento, y déjenme decirles algo, Martín, lo teníamos en la lista de lesionados. Okay. Lo teníamos en la lista de lesionados, no fue un muy buen año para él, la ha pasado mal. Si ustedes escuchan que de repente tose o algo así, la pasó difícil, pero en la lista de lesionados, y al final el coach fue, como dicen, decisión de minutos antes del partido, ¿no? Lo puso a jugar y aquí está,
¿no? Así es, así, a veces hay que hacerlo así, no queda de otra. Bueno, Pablo, vamos a empezar con lo que nos trae, que es el tema del partido del día domingo, que vamos a tocarlo muy levemente, la verdad, porque más que hablar de en sí del partido, creo que hay detalles que podemos tomar que nos van a servir con miras a lo que vamos a hacer en el futuro. Bueno, una derrota que nos 21-27 ante los Bills, que nos pone con récord, que nos deja con récord de 4 ganados y 12 perdidos, donde quizás el punto clave o lo más notorio de este partido fue los 4 turnovers iniciales que se realizaron por parte de New England. 4 balones perdidos que al final resultaron en 20 puntos, los cuales al final fueron muy complicados de sobreponerlos, ¿no?
Sí, y mira que el partido inició de la mejor manera, con el regreso de kickoff hasta la zona de anotación. Es decir, Sapi ingresó al partido cuando ya estaba 7-0, o de hecho, mejor, 7-0, porque la primera serie ofensiva de Bills terminó en despeje. Pero vinieron los errores. Errores, pues, de todos, ¿no? Creo que hay algunos pases interceptados que no son culpa de Sapi. Pero, pues, como tú bien dices, ante esa desventaja es muy difícil poder remontar. Aún así, yo creo que si uno analiza el partido y si uno ve el marcador final y no le cuentan que, o más bien, o le cuentan que hubo 4 entregas de balón al inicio del partido, uno no podría creer que estuvieron a un touchdown de ganar los Patriots. Pudo haber sido peor, ¿estás de acuerdo? Y eso es mérito para la defensiva que logró hasta donde pudo contener a los Bills de Buffalo.
Es cierto, mérito para la defensiva, pero también para la ofensiva en el sentido que recuperarse, a mí, digo, Bailey Zappi, después de lanzar 3 intercepciones y prácticamente tú lo ves, lo hemos visto Mac Jones cuando ha hecho situaciones de este tipo. El hombre así ha quedado devastado y prácticamente incapaz de seguir jugando. Sin embargo, Sapi mostró, digamos, jerarquía en recuperarse de ese tremendo mal inicio para tratar de sacar un partido adelante con serenidad y sin miedo, porque los Bills, mientras presionaban a nuestro quarterback, este muy valientemente se mantenía en el bolso de protección y lograba hacer sus jugadas. Obviamente no fue perfecto. Y ojo, no estoy diciendo que Sapi es el futuro del equipo. Simplemente estoy anotando virtudes que vimos en este quarterback, que por más, digamos, clase B, si queremos llamarlo, de tipo de quarterback que sea, es un quarterback bueno dentro de sus limitaciones, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Y creo que preguntas nos han llegado con respecto a la actuación de Bailey Zappi, que el equipo pues empezó a mejorar ligeramente a la ofensiva, vinieron algunos triunfos con Sapi, pero eso no indica que vaya a ser el futuro de este equipo en esa posición. El futuro de los Patriots en la posición de quarterback, lo he dicho en varias ocasiones, no está en el roster de los Patriots aún. En este momento no está en el roster. No sé si venga vía agencia libre, no sé si venga vía draft, pero no está en estos momentos el futuro del quarterback de los Patriots en el roster.
Quizás algo que podemos quizás sobresaltar o anotar es lo que ocurrió con nuestro tackle izquierdo Trent Brown, quien, estando hábil para jugar, no jugó. Incluso se dice que no viajó con el equipo. Estando hábil para jugar, y Trent Brown es quizás el liniero ofensivo más efectivo que ha tenido el equipo, pero su irresponsabilidad que muestra en muchas ocasiones, creo que llegó a un límite para que Belichick le diga, tú no vas a jugar el día de hoy, por más que se le necesitaba.
Sí, y yo no sé cómo leer esto, Martín, a ver si tú me puedes explicar un poco, y no es una pregunta que la tendríamos planeada en nuestro guión previo al podcast, pero me surge esta pregunta. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Es la disciplina de Bill Belichick? Probablemente lo podamos leer de esa manera, ¿o es una pérdida de control del vestidor? Porque no es el primer caso que se da, sobre todo en esta campaña. De jugadores. Esto ocurría en el pasado, esto sucedía en el pasado, son otras generaciones, eran más profesionales del año pasado, había más control de Bill Belichick en el equipo. No sé cómo leas esta situación de Trent Brown.
Mira, yo creo que este es un caso particular. No, mira, incluso semanas atrás hablábamos de que el locker se había partido, que el entrenador lo había perdido, y eso sonaba mucho en la prensa local y, bueno, los fans lo repetían, por supuesto. Pero, ¿qué vimos en las últimas fechas? Lo que hemos visto claramente es que el equipo, perdón, el equipo ha intentado, digamos, ganar por su entrenador, darlo todo en el campo, a pesar de hace varias fechas ya tener la temporada perdida. Se ha visto un equipo con ganas de jugar, con ganas de ganar, con alegría después de lograr esos triunfos que, a la vez que pueden ser, digamos, satisfactorios, nos perjudican en más de un aspecto. Y eso lo vamos a hablar después. Pero yo, más que todo, considero que este es un caso, uno de esos casos particulares, porque recordemos que Trent Brown es un jugador que también ha tenido problemas cuando se fue a los Raiders, donde le firmaron un buen contrato, no duró, no era, es muy, digamos, indisciplinado. En Nueva Inglaterra, él, digamos, ha tenido sus mejores años. Incluso él ha dicho acá varias veces que se siente muy bien en el equipo, que es un lugar que quiere estar. Empezando la temporada, se le dio un contrato de 2 años, 13 millones. Y sin embargo, a pesar de ello, él no ha mostrado, digamos, disciplina con el equipo. Creo que eso es algo que ha afectado, obviamente, a la línea ofensiva en general, que ha sido, en pocas palabras, un desastre. Pero aparte de las lesiones, tenemos estos actos que la verdad que no suman para nada, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Sí, era una duda que tenía porque pues ha sido también un tema repetitivo con los Pats y de lo cual se va a tener que trabajar también en esta pretemporada, ¿no? Pero bueno, al final, como tú bien dices, es una pieza muy importante en la línea ofensiva y sin importar lo importante que sea, pues la decisión de Bill Belichick por alguna razón la debe haber tomado, ¿no?
Sí, ahora hay que ver qué va a pasar con él respecto al futuro, ¿no? ¿Cuál será su futuro con Inglaterra? ¿Si va a querer irse el equipo? Si, bueno, el futuro en Inglaterra está tan en el aire que no podemos sacar conclusiones absolutamente nada porque no sabemos, para empezar, lo más importante, quién va a ser el entrenador. Y hablando de eso, precisamente, esta semana se ha hablado mucho acerca que uno de los, por supuesto, candidatos más probables y favoritos es Jerome Mayo, de quien salió un reporte diciendo que en esta temporada Jerome Mayo ha sido un entrenador que ha incomodado a muchos colegas dentro del locker room de los Patriotas, por ponerlo de una manera, que se ha ganado enemigos, se ha ganado enemistad, se ha ganado caras largas por la manera en que él está desarrollándose, como diciendo, este ya se creó un entrenador y está tomando actitudes no propias de lo que es él en este momento, y eso le ha hecho ganar, digamos, enemigos o enemistades, por llamarlo de una manera. El día de ayer, la prensa le preguntó directamente y él pudo responder diciendo que, bueno, ciertamente, cuando uno quiere, tiene que hacer cosas, a veces va a tener que incomodar a más de una persona, pero eso no lo hace por, digamos, por querer hacerlo en sí, sino porque es parte del trabajo y es una manera en que las cosas, cómo avanzan. Fue muy claro, fue muy sincero en su respuesta. Algo muy raro en los entrenadores de los Patriotas, que usualmente están limitados a expresar sus sentimientos, pero es como que le dio una cara diferente a lo que probablemente esté por venir en Nueva Inglaterra, ¿no?
Sí, para no repetir lo que tú dices muy atinadamente, le agregaría algo que pasó en la conferencia de prensa el día de ayer, donde le preguntaron directamente a Bill Belichick con respecto a su futuro. Obviamente en las conferencias de prensa jamás un entrenador va a decir, ¿saben qué? Sí, ya me notificaron que me van a correr, pero pues no, nunca va a decir eso, por mucho que le hayan dicho, ¿verdad? Pero bueno, a la respuesta de Bill Belichick, él dijo, ahorita estoy enfocado en preparar al equipo para enfrentar a los Jets de mi futuro. Todavía no. Me recuerda un poco, disculpa que me salga del tema, a lo que le preguntan también a Jim Harbaugh con Michigan, ¿no? Después de ganar la semifinal, le preguntan, oye, ¿y cuál va a ser tu futuro? Pues obviamente no va a decir otra cosa, ¿no? Pero de acuerdo, completamente de
Raiders.
acuerdo. Ajá, Raiders, suena que pueda ser los Raiders. Pero, aunque déjame decirte algo, Martín, un aficionado de los Pats que conozco, que es súper, súper aficionado, él confía en que Harbaugh llegará a los Pats. Él
No.
cree que va a llegar a los Pats. Pero bueno, es la voz de un aficionado, insisto, de acá de New England. Pero bueno, pero volviendo al tema, Martín, sí, yo creo que, a ver. Está en el limbo la continuidad de Bill Belichick. Y si eso está en el limbo, muchas cosas más dentro del equipo estarán pues con un gran signo de interrogación, ¿no?
Todo, absolutamente todo,
Todo, sí,
¿no?
tú lo has dicho
El
todo.
entrenador, el gerente general del equipo, los asistentes, quiénes van, quiénes regresan, el coordinador ofensivo, el coordinador defensivo, los hijos de Belichick, está Jerome Mayo, si va a ser entrenador o no. Si no lo es, va a querer seguirse, va a recibir seguramente ofertas de otros equipos. Nos espera, pero una temporada baja, pero ¿va a parecer esto una novela a esas mexicanas?
Claro, sí, no, por supuesto, por supuesto. Y nunca sabremos el final y siempre habrá un nuevo capítulo y él me
Exacto.
dijo, pero acuérdate que él fue el que lo hizo y todo eso. Eso sí,
Sí, trampa
vendrán una
total,
serie.
hombre.
Sí, eso sí, Martín, y es como también para alertar un poco a nuestros aficionados. Habrá cualquier cantidad de rumores, cualquier cantidad de rumores. Y aquí en Mundo Patriota, conociéndote, Martín, conociéndome a mí mismo, no daremos una información a menos de que esté 100% confirmada, ¿no? O
Así
sea.
es, así es. Y es algo que muchas veces ocurre, que uno, yo, perdón, yo usualmente escucho cosas que muchas obviamente después se confirman, pero muchas también no podemos confirmarlas porque no se han confirmado aquí internamente.
Correcto.
Entonces, tenemos que ir a un paso más atrás, que no necesariamente es lo más popular, pero es, digamos, lo que se debe hacer, obviamente, ¿no? Dime.
A mí me lo enseñaron en el periodismo. En ocasiones, ir un paso adelante te puede llevar al barranco. Es mejor ir un paso atrás y asegurar tu permanencia en la parte más alta de la montaña, ¿no? En ocasiones te anticipas, quieres dar una información y resulta que no es. Y pues mejor, ya que esté confirmada, porque además hay fuentes, hay canales, hay insiders que tienen esa información y la darán a conocer en su momento de lo que venga con los Pats.
Así es, hombre. Y claro, son temas, muchos temas que tendremos que tocar sí o sí y que ahí estaremos cada semana o bueno, estaremos presentes para hacerlo llegar a nuestro público, que esperamos seguir y traerles más novedades, pero eso ya más adelante hablaremos en otras oportunidades. Y Pablo, yo creo que ¿quieres añadir algo más acerca de este juego en particular?
No, la verdad es que, fíjate, vi el partido todavía ayer. La verdad estuve ocupado el fin de semana con tanto NFL,
Y
colegial y
sí.
demás. Y ayer con calma lo volví a ver y me llamó mucho la atención el trabajo de la defensiva, lo que hemos comentado. La verdad es que a grandes rasgos fue eso. Nada más para añadir con la derrota de los Pats, pero la victoria de Arizona, ¿sí? Los Pats en este momento son terceros en el orden del draft. En algún momento llegaron a ser segundos. Ya nadie le va a quitar esa primera selección global a Carolina, que le corresponde a Chicago por el intercambio que hicieron. Washington es segundo, New England tercero y Arizona cuarto. Habrá que esperar cómo termina la temporada regular, ¿no?
Así es, si los Patriotas, Commanders y los Cardinals, los tres pierden la última semana, la selección segunda probablemente será determinada por los otros partidos, ¿no? Lo cual afectará, digamos, ¿cómo se dice? La fuerza del calendario. ¿Se dice así?
Sí, exacto,
Exacto.
exacto. Entran varios criterios de desempate que nos llevarían un buen tiempo explicarlos, pero pues están ahí, digo, puede ser segundo, tercero o cuarto, ¿no?
Así es, y entonces será, veamos qué ocurre, porque realmente la última semana definirá. Pero otra cosa es que los Patriotas, tengo entendido que no baja, si ganaran, no bajarían del lugar número 7 en general. Si ellos ganan, ocurra lo que ocurra con el resto, lo peor que le puede ocurrir a los Patriotas es que queden en el séptimo lugar a la hora del draft. Así que eso está por verse también. Va a ser una última semana que va a definir demasiadas cosas. Y una semana también muy interesante en el Gillette, porque volviendo a tocar un poco el tema que hablabas tú de Belichick, de que decías, bueno, refiriéndose a su partida de New England. Imagínate esto. Este domingo en el Gillette es probable que se dé el último partido de la leyenda viviente Bill Belichick como entrenador en jefe de los New England Patriots y en el Gillette Stadium. Es un momento histórico, no diría menos que eso. Fíjate, el último partido de Bill Belichick después de veintitantos años como entrenador en jefe de la Nueva Inglaterra, la leyenda ganador de 6 Super Bowls, bla, 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 será este día domingo.
Y te diría algo, en caso de que eso ocurra, Martín, ¿contra quién sería?
Contra
Contra
el
los
equipo.
Jets. O sea, contra ese equipo del cual Bill Belichick fue entrenador en jefe por
Exacto.
cuestión de horas, de una conferencia de prensa precisa en que no, pues ya no voy a ser entrenador en jefe de este equipo, contra los Jets, ¿no? Que además hay una serie de cosas ahí con los Jets. Entonces, en caso de que se llegue a dar, ¿no? En caso de que se llegue a dar.
Sí, es muy
Ya vas a ver.
curioso eso. Y esta semana, obviamente, esperamos un grupo de medios de prensa mayor a lo normal.
Claro.
Gente va a venir, obviamente, de tus colegas de ESPN van a estar aquí, colegas de NFL Network, intentando preguntarle, buscar una respuesta que no va a encontrar probablemente, con Belichick no queriendo responder nada, pero él a veces tiene sus cosillas con prensa nacional, ¿eh? A veces un
A
poquito
ver, sí.
más. Deja sus cositas, le deja sus nuggets.
Oye, sus nuggets, exacto. Oye, Martín, pero a ver, yo tengo esta idea, para no salirnos de este tema, que en caso de que llegue a darse que este domingo sea el último partido, obviamente, pues no lo van a anunciar, no, obviamente que no, ¿verdad? O sea, no es que le vayan a hacer una ceremonia ni nada, pues no, porque, si se llega a dar que es último partido, que venga su despido, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, ni siquiera lo van a involucrar en los despidos del lunes después de temporada regular, en ese lunes negro. Le va a haber una conferencia de prensa donde van a decir que ambas partes marchan por caminos distintos y todo. O sea, no lo van a meter en el cajón de los que acaban de correr como suele ocurrir cada año, ¿no?
Así es, y ahí va otro tema que la prensa habla mucho, que algo que sí se sabe ocurría o ha ocurrido años anteriores, que después de la temporada Los dueños del equipo, Robert Kraft y Jonathan Kraft, quien es, digamos, el número dos, se reúnen con Bill Belichick para ver lo que pasó y lo que se espera la próxima temporada. Esta reunión usualmente ocurre en estos primeros días de postemporada, una vez acabada la temporada, ¿no? Entonces, ¿se dará esa reunión o indirectamente ya esa reunión se dio después del partido en Alemania, con los Colts? ¿Quién sabe? Es algo que vamos a ver en estos siguientes días, semanas, y probablemente la próxima vez que estemos tú y yo sentados, vamos a estar diciendo el ex entrenador Bill Belichick.
Probablemente no lo sabemos,
Es
no lo
una
sabemos.
posibilidad.
Es una posibilidad, correcto,
Pero
correcto.
bueno, ya cerrando ese tema por ahora, vamos a, ¿qué te parece, Pablo, si empezamos a responder las preguntas de los fans, quienes amablemente nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter y, como lo dije también, en nuestro correo de espanol arroba pechos.com?
Perfecto, venga,
Dale.
Muy bien, vamos con las preguntas. Dice Juan Pablo desde Manizales, allá en Colombia. Aún escogiendo un quarterback, ¿cuánto creen que pueda tardar la reconstrucción del equipo? ¿Cuántas temporadas deberíamos esperar para ver formada una línea ofensiva competitiva y aspirar al campeonato de conferencia o Super Bowl? Dice Juan Pablo desde Colombia. Un abrazo.
Hola Juan Pablo, es una muy buena pregunta y una pregunta que, digamos, si nos llevamos por la historia y la lógica, estamos hablando de 2, 3 años, fácil.
Sí.
¿Se puede apresurar este proceso? Todo depende, ¿no? Depende, obviamente, de los entrenadores que se tengan, los jugadores que se puedan lograr y del desarrollo que estos puedan conseguir dentro del sistema. Es algo que los Patriots eran muy buenos a lo largo de los años. Ellos desarrollaban a sus jugadores rápidamente. Y a veces los mismos linieros que a veces se toman un año o dos en ser titulares salían directamente a jugar al primer equipo rápidamente. Así que vamos a decir un par de años nos tomaría. Esperemos ya por lo menos ser competitivos en el primero, ¿no crees?
Sí, el digamos que pues no que sea el promedio ni tampoco el límite ni nada, pero son 3 años aproximadamente. Ahora, la ventaja que tienen los Patriots, Martín, es que del lado defensivo tienen buen material, o sea, tienen jugadores jóvenes, tienen buen draft, han hecho bien las cosas del lado defensivo. Sí hay que fortalecer el lado ofensivo en cualquiera de todas las áreas. No necesariamente tiene que ser vía draft, puede ser agencia libre. Eso al menos es una ventaja. Claro, la posición más complicada es o la más importante es donde tienen más problemas, que es en la de quarterback. Va a depender mucho de lo que vayan haciendo en la agencia libre para ver qué van a hacer en el draft. No descarto la posibilidad de que busquen probablemente un quarterback en la agencia libre, ¿no? Y entonces eso te lleva a pensar otro tipo de draft. Si no, la agencia libre, un quarterback es muy caro también. Y ojo, los Pats tienen creo que poco más de 90 millones de dólares en el tope salarial. Es un panorama bien atractivo por mucho que haga mucho frío en Foxborough en estos momentos.
Así es, y aquí nos escribe ingeniero, será Castejón, nos saluda desde Honduras. A ver si le pedimos que nos den su nombre completo la próxima vez, ya que él suele escribir continuamente, por lo cual le agradecemos mucho. Y su pregunta es la siguiente: ¿quiénes se mencionan como nuevo entrenador en jefe? Bueno, esta pregunta la hemos tocado varias veces y también todo va a depender de lo que como lo hemos dicho también, de que los dueños del equipo quieran hacer. También, como lo hemos mencionado inclusive el día de hoy, Jerome Mayo es un nombre que suena con mucha, mucha fuerza acá en el Gillette, no solo por la prensa, sino también, digamos, bueno, según los que saben lo que ocurre dentro. Dice que Jerome Mayo es el entrenador que va a reemplazar a Bill Belichick. Otro, por supuesto, ha sido otro conocido nuestro, Mike Vrabel, el entrenador de los Titanes, quien todavía tiene 2 años de contrato con el equipo de Tennessee. Pero muchos se llevan también en el hecho de que él estuvo aquí hace unos meses, semanas, por decir, y donde Se lo vio muy a gusto con Robert Kraft, entró al Salón de la Fama de los Patriotas, vio un partido de los Patriotas, festejó como otro Patriota, y esas cosas también los hacen ver como un posible entrenador de Nueva Inglaterra. Pero otra vez, es un poco temprano, ya vamos a hablar de ese tema más al detalle en adelante.
Por supuesto, ya sabiendo el futuro de Belichick también. Sal Castañeda, Castañedo, perdón, Sal Castañedo. Feliz año, Martín y Pablo. Salvador desde Morelia, México. Ah, bueno, ahí está, Salvador desde Morelia, México. Muchas gracias. Nadie habla de Steve Belichick. Me gustaría saber si ustedes creen en que en caso de que Bill no continúe como head coach, su hijo se quedaría en el equipo. ¿Qué pasaría en el staff defensivo? ¿Qué dices, mi querido Martín?
Yo pienso que una cosa no debería ver con la otra. O sea, él sí ha probado que es un buen entrenador defensivo, el equipo lo quiere y él debería quedarse con el equipo porque está teniendo una oportunidad, está desarrollándose, está ganando experiencia y está pronto o estaría pronto a poder buscar un cargo como entrenador en jefe en algún otro equipo. No estoy hablando de ahora, estoy hablando un poco más adelante. A lo Jerome Mayo, por decirlo de una manera. La defensiva de Nueva Inglaterra se dice que está llevada por Jerome Mayo y por Steve Belichick. No sabemos exactamente qué peso, qué porcentaje tiene cada uno de lo que es la defensiva de Nueva Inglaterra. Pero si vamos a creer que Jerome Mayo va a ser el entrenador del equipo, obviamente que va a querer tener a Steve Belichick a su lado. Yo no creo que. Por el hecho de que su padre tome otros caminos, si se da ese el caso, obviamente, él va a querer marcharse. No lo creo. Yo creo que la defensa en lo general no se debe tocar.
Yo creo que está en ese proceso de llegar a ser primero un buen coordinador, porque ese es el paso. Ahorita,
Con
como tú bien
título.
dices, con título, es, sí, exacto. Sí, porque como bien dices, él forma parte del esquema defensivo, el encargado es Mayo, ¿verdad? Pero pues es el proceso, ¿no? Primero eres coach de posición, ¿no? Y después brincas a una coordinación y después brincas a ser el entrenador en jefe. Yo no lo descarto tampoco, como tú dices, no ahora, para un futuro. Ha habido otros ejemplos en la NFL. Bueno, ahí está el caso del coach de San Francisco, Shanahan, ¿no? Su papá fue brillante y él empezó bajo ese mismo proceso. Entonces, no está listo para ser, creo yo, ni siquiera coordinador en este momento, ¿no? Ni siquiera, creo
Así
yo.
es. A ver, otra pregunta. Emilio desde San José del Cabo dice, pregunta general, ¿qué tanto cambiaría el panorama de cara al draft si se gana el domingo contra los Jets? Veo muy difícil que se pierda y para Pablo. ¿Algún nombre válido para los Pats durante la final de Alabama versus Michigan? ¿Algún quarterback sería apto para Nueva Inglaterra?
Mira, de Alabama en Michigan, pues el partido ya pasó. Más bien el partido a seguir es el de Michigan contra Washington. Y el quarterback de Washington sí está alto para irse en el
Penix.
draft. Penix, exacto. No sé si decidan tomarlo, porque creo que hay otros que, según los expertos en draft, en este caso un compañero de ESPN en inglés, Mel Kiper Jr., que es el más reconocido de todos, él no tiene a Payne, al quarterback de Washington, dentro de los primeros quarterbacks en irse en el draft, ya sea Caleb Williams o May, el de North Carolina. Pero si quieres un quarterback, Washington, en la final colegial, el quarterback de Washington es quarterback de primera ronda. El
Se
de
vio
Michigan
espectacular.
se ve espectacular. El de Michigan se puede ir en el draft, pero según las proyecciones, se puede ir como en la segunda ronda aproximadamente.
Yo creo que nadie duda lo de Penix, lo que el temor que tienen es su salud, sus rodillas, su hombro.
Sí, dos
Así que
veces
yo creo,
ACL, ¿no?
exacto, un ACL en cada rodilla no es cosa sencilla, digamos. Bueno, la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta viene por conducto de Polo Bone. Bill O'Brien es, por mucho, uno de los culpables por esta ofensiva inoperante. Debería quedarse para el próximo año?
Uf, mira, es una pregunta que yo he pensado detenidamente, tratando de ver qué tanta culpa tiene él, obviamente, siendo el coordinador ofensivo, lleva todo el peso de toda la responsabilidad, pero vemos tantas lesiones que han ocurrido en la línea ofensiva, ¿no? Tyrone Wheatley, Connor McDermott, Cole Strange, Riley Reiff, Calvin Anderson. Toda esta gente ha estado ausente. Ah, no solamente eso, sino el coordinador de la línea ofensiva, Adrian Clem, ha estado ausente desde el comienzo de noviembre por una enfermedad aparente. Que se ha dicho sí que, ha sido, que es una enfermedad que lo ha mantenido alejado. Entonces, y aparte de las lesiones de Kendrick Bourne, de Juju Smith-Schuster, de Devante Parker, que se lesiona o no se lesiona, y de Mario Douglas también, si no está lesionado, estaba castigado. Entonces, todo este paquete en sí, ¿qué? Ah, y aparte los quarterbacks, ¿qué te voy a decir? Mac Jones, Bailey Zappe, Zappe, Mac Jones. Con todo este paquete, ¿qué tanta responsabilidad o culpa le podemos dar a este entrenador, a este coordinador ofensivo, ¿no? Eso es lo que, no sé, ¿qué opinas tú, Pablo?
Yo creo que todos tienen parte de la responsabilidad, es una responsabilidad compartida, no deja de ser esto un trabajo y un deporte en equipo. Sí creo que ha habido situaciones donde Bill O'Brien quiere poner un sistema donde probablemente no tiene los elementos para poderlo hacer. Y no me refiero a que, a ver, quiere hacer el sistema. Sí vi algunos análisis de exjugadores de la NFL donde decían, a ver, este tipo de jugadas las hacía las ponía con Tom Brady, no las puede poner porque pues no, o sea, es otro material, son otros ingredientes, es otro jugador, es otra lectura de un quarterback como Brady a Jones. Y por otro lado, creo que también Bill O'Brien trata de hacer cosas y no tiene los elementos o no tiene los ingredientes para poderlo hacer. Trata de adecuarse, vamos a suponer que se trata de adecuar, pero también los jugadores no han ejecutado dentro del campo. O sea, una cosa es la planeación, que eso le corresponde a los entrenadores, y otra cosa es la ejecución, que eso le corresponde a los jugadores. Ahí sí, por eso digo que hay responsabilidades compartidas, Martín, porque pues el entrenador no puede meterse al campo a ejecutar por los jugadores. ¿Qué va a hacer un Bill O'Brien si a un receptor se le cae el pase en una conversión de tercera oportunidad? No puede
Pablo,
hacer nada.
totalmente de acuerdo contigo, pero acabo de mencionarte una lista de lesionados, pero que no es una lista cortita.
No, no, no,
Entonces
sí, por
él
eso.
tiene que adecuarse a lo que él tiene también, y no tiene mucho.
Exactamente. Ese era mi punto final. O sea, ¿los ingredientes que tiene son del todo buenos? Yo creo que no. Y si esos ingredientes además no están disponibles cada semana por tema de lesión, pues entonces es todavía más difícil, ¿no?
Así es. Bueno, la siguiente pregunta. Roberto González dice: saludos desde Quebec. Las últimas semanas los Patriots se han visto bien. ¿Creen que esta notable mejora que alcanza a Bill Belichick como argumento para conservar su puesto en New England?
Yo creo que New England, más bien, yo creo que Bill Belichick, más allá de la mejora de los últimos partidos, que ha sido poca, ha sido mejor que en el peor momento de la temporada regular, definitivamente, su mejor moneda para negociar es lo que ha hecho en la organización. O sea, no en los años recientes, sino en los años con Brady, aunque creo que ese crédito se le empieza a acabar.
Sí, y ¿sabes qué? Yo también diría algo así como una golondrina no hace verano, ¿no? En el sentido que, como bien mencioné, bueno, yo te menciono, digamos, lo veo de una manera diferente. Yo entiendo a Bill Belichick y todo lo que hizo con el equipo al lado de Brady, pero también veo los últimos 4 años que no han sido muy productivos y donde obviamente ha tenido el comando total del equipo. Y nos ha entregado 4 temporadas realmente bastante, 3 de ellas no llegamos a los playoffs, pero 4 temporadas bastante débiles en general. Entonces, yo personalmente lo veo así. Lo que quiero decir es que Bill Belichick, personalmente yo creo que lo que nos ha dado estos últimos 4 años es suficiente como para decirle, tomemos caminos diferentes. ¿Vaya a ocurrir eso o no? No lo sé. ¿La gente estará de acuerdo o no? Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero por lo menos creo esa es mi manera de ver las cosas.
Sí, de acuerdo. Y creo que llegará un punto también, Martín, en el que dicen que, como tú, retomando lo que tú decías, tomemos caminos diferentes, porque la relación se puede llegar a desgastar probablemente más de lo que ya se ha desgastado, sobre todo en este año, pensando que se ha ocurrido, ¿no? La verdad es que no ha habido ninguna información más que aquella que se publicó que después del partido de Alemania, ahí se rompió toda relación, pero seguramente ha habido fricciones, como en los mejores años también pudo haber habido fricciones, pero yo creo que antes de que se rompa esto, mejor, ¿sabes qué? Vivamos de aquellos años que dominamos la NFL, a mejor estar viviendo años completamente malos y donde las cosas se pueden poner peor, ¿no?
Y sabes que tiene que ser también algo amical, ¿no? Ojalá que se estrechen las manos y que los dos tomen su camino diferente, obviamente, si esto ocurre, pero de buena manera, ¿no? Que no hayan roces, que no hayan discrepancias, que no hayan de por medio, no sé, intereses o económicos o de draft picks o cosas de esas que podrían ocurrir. Que los dos tomen su camino, o que los dos tomen su propio camino de buena manera, para que Belichick venga las mil veces que tenga que venir al Gillette para recibir los honores que se merece, obviamente, por todo lo que ha hecho en 20 años, ¿no?
Correcto, correcto. Siguiente pregunta es de Francisco Reyes de la Ciudad de México. Dice, viendo el panorama de este 2024 con buen espacio en el salary cap, en el tope salarial, un buen capital en picks y jugadores claves por ser agentes libres, ¿será este el verdadero para la reconstrucción? Pues todo indica que sí, ¿no, Martín? Tiene un buen espacio, hablábamos de poco más de 90 millones de dólares.
Tenemos, como dices tú, poco más de 90 millones. Tenemos picks del draft bastante altos. Ojalá que sea el número 2 o número 3. Y obviamente que también tenemos que tratar de mantener a algunos agentes libres propios como Mike Ngannou, como Kyle Dogger. Quizás sean, o Hunter Henry, quizás. No sé si sea considerado como un jugador súper importante para el futuro de Nueva Inglaterra. Pero claro, va a ser una combinación de todo eso, ¿no? Draft picks, el dinero disponible y retener aún sus propios agentes libres, que creo que eso va a ser importante. Luego viene una pregunta de Glenn B. que dice: ¿Ustedes creen que Mac Jones haya tenido una mala actitud hacia sus compañeros y eso haya provocado un mal desempeño con él? Y dos, dice: ¿No sería mejor cambiar la selección actual del draft por un quarterback con algo de experiencia como Joe Burrow? Saludos, feliz año desde México. Gracias, Glappy.
Feliz año. Dale, Martín, dale.
Bueno, yo creo que mala actitud de Mac Jones, no sé realmente a qué se refiere. Yo lo que he visto de Mac Jones, siempre he visto una actitud positiva en el vestuario. Siempre lo he visto ser un jugador sonriente, amigable, cercano al resto, bromista. Siempre he tenido esa actitud personal también con él. Cada vez que hemos tenido conversaciones, él ha sido así, muy muy alegre, muy muy risueño. A veces hasta se ríe más de lo que habla, pero no sé, no estoy muy seguro a lo que él se refiere. Y lo otro, que si sería bueno traer a un quarterback con experiencia como Burrow. Yo creo que Burrow no está al alcance. Creo que firmó un contrato de 250 millones a comienzo de esta temporada, ¿no?
Ningún quarterback del que tú quisieras para tu equipo que está en la NFL está disponible. Ninguno.
Exacto.
Ni Joe Burrow, ni Josh Allen, ni Patrick Mahomes, ni Dak Prescott, ni nadie. Todos están amarrados. Ni ninguno. Y si quieres cambiarlo, vas a tener que entregar no solamente la primera selección global, vas a tener que entregar todo tu draft al gerente general, el uniforme, los colores, la historia. O sea, te van a pedir todo. Eso es imposible. Definitivamente que no. Agentes libres, fíjate. Fíjate nada más los agentes libres que voy a mencionar que están disponibles en la posición de quarterback para que te des una idea de cómo no es tan fácil. El mejor agente disponible de la posición de quarterback se llama Kirk Cousins. Él va a ser agente libre. Después nada más te voy a mencionar algunos nombres y tú me dirás si vas por ellos o buscas mejor en el draft. Ryan Tannehill, Jacoby Brissett, Tyrod Taylor, Marcus Mariota, Sam Darnold, James Winston, Drew Lock, Baker Mayfield. Y ahí le podemos seguir.
Nadie que con quien quieras reestructurar tu equipo.
No. No, definitivamente. Teniendo esa alta posición en el orden del
Claro,
draft, ¿no?
exacto.
Muy
Bueno,
bien.
siguiente pregunta.
Siguiente es la de Warrior Russell. Dice, saludos desde Torreón, tomando en cuenta la temporada, ¿qué jugadores pueden volver a firmar el próximo año? Y también, ¿por qué agentes libres pueden llegar? Saludos.
Bueno, creo que esa pregunta en parte la respondimos hace un rato. Hay unos agentes libres propios que deberíamos firmar, como dije, Ngannou, Dogger, quizás Hunter Henry. Y también va a depender mucho de quiénes jugadores se van a ir, quiénes jugadores van a llegar del draft, cuál es la mentalidad con la que va a venir este nuevo entrenador, si es un nuevo entrenador, y cómo se va a usar ese dinero. Obviamente se espera que se use mayormente en la ofensiva. Así que todas estas cosas van a tener impacto en lo que se va a querer traer desde la agencia libre. Y por supuesto, qué agentes libres van a estar disponibles, ¿no? Y a qué precios. Así que creo que eso vamos a tener el panorama más claro conforme pasen las semanas, ¿no?
Correcto. La siguiente pregunta llega a través de nuestro correo y es de Armando Quintero desde Tijuana, en México. Muchas gracias. Dice, en el caso de que Sapi lleve el mando de la ofensiva en la siguiente temporada y con refuerzos que lleguen al equipo en la parte ofensiva, ¿para la siguiente temporada se puede considerar ver a los Patriots en playoffs?
Creo que esa pregunta en parte también la hemos respondido porque Sapi es un buen quarterback, me gusta mucho, me gustan muchas cosas buenas que hace, pero no lo considero tampoco como que él va a ser el quarterback del futuro. Me gusta resaltar las cosas positivas que ha logrado, lo que hizo en esta última semana, su recuperación, su ímpetu, su lucha, su valentía. Todos estos son dotes de un quarterback, cierto. Pero yo creo que le falta ese poco para ser un quarterback élite de primera línea, un quarterback franquicia, ¿no? Así que eso es mi opinión. Y creo que para cerrar, Pablo, ya es hora. Quiero enviar saludos a Milissa Cruz, quien fue la ganadora de nuestro sorteo de un jersey autografiado de Hunter Henry. Y también a Luis y Maffer de Guadalajara. Ellos asistieron al partido frente a los Bills. Y Robert Kraft le entregó un balón. Estos dos ganadores, o mejor dicho, estos dos premiados, tienen videos quienes hemos publicado o vamos a publicar en nuestras redes sociales de Patriots Español. Así que atentos, sigan nuestras cuentas y ahí van a poder ver estos videos, estos recibimientos de premios, etc. Así que esperamos que también que la próxima semana podamos tener un programa especial. Y Pablo, te deseo también a ti mucha suerte en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias y vamos a seguir la próxima semana y vamos a estar ahí teniendo un programa bastante entretenido. Y suerte
Perfecto.
en el trabajito que tienes pendiente.
Sí, perfecto, perfecto, Martín. Ahí estaremos en Houston, en el partido, en el juego de campeonato del colegial, haciendo la transmisión entre Washington y Michigan. Un abrazo, Martín, que te recuperes. Gracias a toda la gente que nos escuchó y aquí nos escuchamos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, Pablo. Chao, chao.